Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias de la UNAR, Administrativas, Contables, Económicas radial, y de Negocios de CACEN para la UNAR.
Empresarial, enfocado en noticias.
En este episodio tenemos el honor de contar con dos entrevistados muy reconocidos, muy doctos, expertos en su área de conocimiento. Tenemos al doctor Andrés Felipe Ortiz Zamora, quien es nuestro invitado de honor, quien tiene una experiencia como director de planeación y desarrollo para Uniminuto, experiencia como director de posgrados de dicha universidad, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la misma universidad, decano de la Facultad de Ingeniería y del Programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia, fundador y director de la Escuela Internacional de Finanzas Inclusivas en conjunto con la Universidad de Granada y otras instituciones iberoamericanas. También es consultor independiente sobre innovación organizacional y social, experto en creación de mediaciones tecnológicas y laboratorios especializados para la gestión del conocimiento, conferencista nacional e internacional en los campos de educación financiera, finanzas inclusiva, valor compartido, responsabilidad social empresarial, experto en las áreas de innovación y emprendimiento, responsabilidad social empresarial, marketing y ventas, con alta experiencia en gestión del talento humano, y en la actualidad se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en la Universidad de La Salle. Andrés, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Productividad Empresarial.
Muy buenas tardes para ti, Gustavo, y para toda la audiencia. Un gusto y un placer estar aquí hoy en UNAT Radio y, bueno, compartiendo este programa para que seguir construyendo conocimiento entre todos.
Claro que sí, Andrés. Esa es la idea. También tenemos el honor también de contar con el doctor Juan Camilo Arevalo Parra, quien es nuestro líder nacional de la tecnología en gestión comercial y de negocios y economista. Doctor Juan Camilo, bienvenido también.
Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy economista y soy doctor en estudios políticos.
Muchas gracias, mi estimado doctor Juan Camilo. Ambos amigos, tengo el honor de decir que ambos son amigos, personas a quienes aprecio mucho y sobre todo que soy consciente de esta característica experiencia que ellos tienen en sus áreas de conocimiento. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, bastante vigente y sobre todo que tiene una inferencia en todos los campos del saber, y es el tema de innovación organizacional. En este caso, pues vamos a dialogar un poco sobre algunos temas de la relevancia de sus características y el impacto que genera en el marco de la transformación de las empresas 4.0. Pero antes quisiera de pronto escuchar un poco a Andrés, que nos cuentes un poquito más sobre Andrés y cómo estás tan involucrado en este tema de la innovación.
Bueno, Gustavo, pues gracias por la introducción, por la presentación de mi currículo. Y bueno, al final todo eso que cuentas es un hilo y una historia que está ligado al ejercicio profesional, a ir buscando siempre soluciones y mediaciones para construir conocimiento colectivo. Yo por vocación soy profesor y me encantan los ejercicios pedagógicos, me encanta la construcción colectiva del conocimiento y de alguna manera, pues esa es la mejor forma, por lo que yo he aprendido en la vida, de hacer innovación. La innovación es difícil construirla uno solo, la innovación siempre se construye en conjunto. Hay muchos ejemplos de estos ejercicios de innovación que vas haciendo con cada comunidad con la que te reúnes. Como tú en el recorrido mencionabas, pues que he estado vinculado con diferentes instituciones, especialmente con universidades, con las que he desarrollado pues diferentes ejercicios. Fíjate que una de las formas en las que yo he descubierto de hacer innovación en la educación ha sido todo el tema de la creación de nuevos productos y servicios. Y particularmente, digamos que un valor añadido que he tenido como mi trayectoria ha sido la creación de nuevos programas académicos, especialmente en la línea posgradual. Y justo a eso dediqué mi tesis doctoral, a investigar sobre la formación posgradual en Colombia, en Iberoamérica, con investigaciones desarrolladas en conjunto con la Universidad de Barcelona y el Banco Santander, y me permitió tener como una revisión panorámica de qué pasaba en el mundo alrededor de las diferentes industrias y cómo, especialmente en la educación superior, respondía a esas necesidades. Entonces, a partir de eso desarrollé mi investigación. Luego, al final, como tesis doctoral, hice un zoom sobre Colombia y, pues, de alguna manera, mi manera de ver la respuesta de innovación al contexto es entender las necesidades de las industrias, entender las necesidades de talento humano y cruzar las dos con esa triangulación entre las necesidades de la industria, las necesidades de las personas y las necesidades de talento humano, pues surgen necesariamente muchos escenarios de innovación.
Bueno, muchas gracias, mi estimado Andrés. Y precisamente cuando hablas de esos escenarios de innovación, yo creo que es un reto muy grande para todas las organizaciones y sobre todo para nuestra sociedad colombiana de pronto buscar como esa participación de la competitividad global. Quiero de pronto aprovechar, ya que Juan Camilo nos está acompañando, y formularle de pronto una pregunta también como para que nos ayude un poquito al contexto, ¿por qué es necesario hablar de la innovación en el entorno económico, mi estimado Juan Camilo?
Claro, Gustavo, pues en primera medida, pues cuando uno habla de innovación en el contexto económico, pues es importante reconocer como dos variables importantes. Todo el proceso que está embebido en el proceso de digitalización en la producción, que acorta como esas distancias, esos ciclos de vida de producto, como bien lo habla Andrés Felipe. Y en consonancia con lo que él comentaba, también es importante todas esas nuevas formas de organizaciones que también se vinculan en desarrollo y diseño de las condiciones de un nuevo tipo de empleo de talento humano que tiene como base pues todo ese proceso tecnológico. Por ejemplo, en la economía se está hablando de unos nuevos modelos de negocio, ¿no? Y esos nuevos modelos de negocio en la economía desde el 4.0, pues atienden y asisten a unos requerimientos de talento humano que sepan hacer inteligencia comercial, todo lo que tiene que ver con estos procesos de cadenas de suministros o cadenas logísticas conectadas, todo lo que tiene que ver con entornos laborales, interactivos y colaborativos, y toda esta intermediación digital que permite pues anudar elementos muy específicos como la inteligencia artificial y que permiten también dar soluciones simples a problemas complejos dentro de un entorno organizacional o empresarial, dentro de esos escenarios y esos nuevos ecosistemas empresariales que anticipan a cambios sociales y que generan oportunidades de negocio dentro de un marco de una economía global.
Juan Camilo ha hablado de un tema que resulta a todas luces indispensable de pronto de profundizar, y yo creo que lo haremos en unos episodios más adelante, porque como dicen, tanta tela por cortar, porque aquí cabe bastante bien lo que es esos ecosistemas, ¿no es cierto? Los nuevos ecosistemas, y hablamos automáticamente también de un tema que a todos también es importante que revisemos, que es lo que tiene que ver con las cadenas productivas, ¿no es cierto? Reconocer desde dónde empieza todo el proceso de la adquisición de las materias primas, de los insumos y de los productos, obviamente, en su proceso de producción, la transformación, la logística externa, y obviamente también hay en muchos casos que es necesario hablar de la logística de reversa, ¿no es cierto? Pero yo creo que este tema lo vamos a profundizar más adelante, porque ahorita viene un tema bastante interesante que vamos a tocar con Andrés. Pero antes, quiero invitarlos a que escuchen estos comerciales y ya continuamos en nuestro programa Productividad Empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos en nuestro programa Productividad Empresarial, después de haber hecho un abrebocas, haber dado una pauta inicial, una introducción. Y ahora en este espacio vamos a hacer un acercamiento un poco más completo a todos estos temas de innovación. Y viene la segunda pregunta para Andrés. ¿Por qué, Andrés, es necesario hablar de la innovación en las organizaciones 4.0?
Bueno, Gustavo, efectivamente, pensar la industria 4.0 pues implica pensar cuáles son sus objetivos. La industria 4.0 implica la promesa de una revolución que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes. De alguna manera, estas todo el tiempo se están integrando en las organizaciones, en las personas y en los activos. De ahí que cuando hablemos de industria 4.0, nos estemos refiriendo específicamente a ecosistemas, ecosistemas que cada vez tienen características diversas, pero que básicamente son la integración de proveedores, clientes, consideraciones regulatorias, los inversores, los terceros. Bueno, ahí hay un montón de personas que están conectadas y es la tecnología la que nos permite trazar los puentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. Especialmente en las organizaciones hay una clave y es con el mundo y con la entrada de estas industrias, digamos de estas grandes tecnologías, del Big Data, todas las tecnologías de blockchain, lo que nos permite a nosotros es empezar a hacer una toma de decisiones racionales en las organizaciones. Y esto implica pues que vamos adaptando nuestra capacidad para entender el entorno, para transformarlo, ya con información más en tiempo real, pero especialmente haciendo que las organizaciones sean más receptivas, más proactivas y más predictivas.
Este tema que acabas de mencionar, Andrés, también resulta muy importante en la identificación de nuevos modelos de negocio. Seguramente todos nuestros oyentes conocen muchas empresas, digamos, muchas tendencias en este ámbito organizacional, sobre todo por la realidad que se está viviendo a nivel mundial, ¿no es cierto? Que los negocios se han tenido que transformar, han tenido que adaptarse a esas nuevas modalidades de comunicación. También lo que dice Andrés, esas nuevas tecnologías que de pronto para muchos casos eran el desarrollo tradicional de los modelos que tenían históricamente constituidos, de pronto donde se involucraba un poco también la parte de la tradición vista de pronto de la herencia, ¿no es cierto? Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, ¿cierto? La forma como los negocios históricamente se desarrollaban, pero que en este momento han tenido como una necesidad de sacudirse, de replantearse, de reconstituirse también, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando de negocios de supervivencia o vender lo que se puede, lo que nos queda de la producción, ¿no es cierto? Que es lo que ocurre frecuentemente en el contexto agrícola colombiano, sino que ya tenemos que replantearnos y adaptarnos a esas necesidades y a esas transformaciones, como lo menciona Andrés, en el ámbito tecnológico, político, social y demás, ¿no es cierto? Como se ha observado de pronto en la aplicación de estas herramientas de diagnóstico. Pero viene otra pregunta importante para Andrés y es precisamente sobre estas adaptaciones y cae muy bien el tema de las tendencias y sobre ello viene la pregunta y es ¿qué tendencias podemos destacar sobre la innovación en esta era digital y en el contexto de la situación de transformación actual?
Las transformaciones aquí son múltiples. Digamos, las tendencias tienen diferentes resultados. Quisiera poner un par de ejemplos. Hay una industria que es la industria fintech, que en Colombia ha empezado a cobrar una gran altura y que de alguna manera empieza a convertirse en la transformación de una industria que tenía unas formas tradicionales de entenderse y de comprenderse. Y era toda la industria que estaba asociada al mundo financiero. Y en general, todos íbamos a un banco, ¿no? Gustavo, básicamente lo que íbamos a hacer era un banco, hacíamos una cola, nos consignaban nuestro salario. Si que nos quedaba algo de excedentes de liquidez o de plática que nos quedaba en el bolsillo, pues buscábamos una forma de invertirla. En principio, nuestros padres hablaban de las inversiones en CDTs y este tipo de productos financieros. Pero empezaron a darse cuenta que pues habían otras cosas más rentables y aparecía todo el tema de mercado de capitales. Pero en medio de todo este volumen de ofertas, pues el mercado también se volvió muy clásico, muy típico, sus productos eran los mismos. Y con la entrada de la tecnología, pues todo esto empezó a convertirse. Fíjate, por ejemplo, y todos pues, los oyentes los invitamos a que se den cuenta, la aparición de nuevas formas bancarias. Por ejemplo, por mencionar algunas con nombre y apellido específico, porque han sido innovadores, lo que ha hecho un banco como Davivienda al transformarse en generar tecnologías como la de DaviPlata, que permitió la bancarización de algunas personas, que puede tener elementos críticos, pero básicamente lo que ofrecen son nuevas formas de acercarse a los usuarios con nuevos productos completamente digitales, como puede ser también el mismo caso de Nequi, que es una experiencia bancaria planteada toda desde una metodología que es de innovación, que es la metodología de Design Thinking y la metodología de la experiencia del usuario. Entonces, son dos momentos, dos industrias muy clásicas que se han ido transformando a la luz de la tecnología, pero ejemplos de estos hay por montones. Mira nada más lo que nos ha pasado a las universidades. Universidades, pues como UNAD, una universidad tan reconocida, de tanto prestigio, o la Universidad de La Salle para la cual yo trabajo, son universidades que venían en un modelo cada vez más clásico de educación, donde usábamos la tecnología simplemente como mediación, y esta crisis nos hizo pensar que teníamos que transformarnos a ser completamente universidades digitales. Todo esto pues ha hecho que nos vayamos transformando, que vayamos pensando nuestro entorno y que de alguna manera vayamos entendiendo el contexto de cara a cómo se va a ir transformando y cómo vamos respondiendo a las necesidades del mercado y ahí pues que estemos andando en las tendencias actuales. Yo creo que sería un poco eso, Gustavo, como mi opinión alrededor de esta transformación.
Precisamente ese tema del fintech cae también como un ejemplo, yo creo que muy realista, sobre todo también porque cuando hablamos de esos cambios, de esa, digamos, manera nueva de ver los negocios, donde ya se rompe el esquema de los límites, de las fronteras, tanto físicas, bueno, viéndolo desde el punto de vista de si yo negocio con un banco, ¿no es cierto?, llegas hasta un límite. Hablamos, por ejemplo, de las criptomonedas, ¿no es cierto?, que se involucran bastante bien. Y viene una pregunta de pronto para Juan Camilo también, viéndolo, digamos, como lo mencionaste un momento, en el contexto de las universidades y en general del sistema educativo, no solamente de Colombia y del mundo, ¿no es cierto?, que veíamos a veces la educación virtual con un poco de recelo y tocó hacer como ese cambio de paradigma de una forma ni siquiera improvisada, ¿no?, como ya, de una forma reactiva. Pero Juan Camilo, desde su visión económica, ¿cómo de pronto podemos identificar, digamos, como esa proyección o esa perspectiva tal vez de esta innovación en este sector, en estos sectores de pronto que son más dados a la parte de los servicios?
Sí, yo creo que en sintonía con todo este proceso de las universidades virtuales es importante tener en cuenta que la democratización de la tecnología también es una nueva forma de prestación de servicio de las universidades y que pues permiten el acceso a la educación y permiten toda esa facilitación de la educación a costos considerables que se pueden acceder a las personas. Entonces, una tendencia a la democratización de la tecnología y que eso también permite que la formación profesional, por ejemplo, en la UNAD, llegue a las regiones. Eso pone en sintonía también como esas nuevas formas de prestación de servicios que la universidad, la UNAD, ha tenido y que ha avanzado en un proceso significativo dentro de sus plataformas virtuales, dentro de todo ese contexto y ese andamiaje y ese entramado también institucional que tiene y que nos permite llegar a las regiones a partir también de ese proceso de la masificación del Internet y que también permite usar ese proceso de prestación de servicios aditivos. Por ejemplo, en algún momento del año pasado ya nos estábamos hablando de unos cursos automatizados, ¿no?, donde permite el acceso a los estudiantes, permite la facilitación de la información y que pues eso también hace que las organizaciones, pues como la UNAD y como las instituciones que manejan programas virtuales, estén sumergidas y embebidas en esa digitalización de la producción o de la prestación de servicio en este caso y que permite pues avanzar en esos contextos de innovación, de tecnología y sobre todo de formación, ¿no? Porque es esa formación que requieren las empresas también se pueden tomar acá con unos programas que dan respuesta a esas necesidades regionales y que permite hacer cambios sociales y que generan oportunidades también de desarrollo social. Entonces yo creo que en primera instancia democratizar la tecnología a partir de estas tendencias de innovación educativa en plataformas virtuales con un costo bajo, pues permite también que tengamos esas lógicas en la sostenibilidad también de las regiones en términos de dar respuesta a las necesidades que tiene el sector productivo. Entonces creo que esas innovaciones que hace la universidad en las universidades virtuales también dan respuestas a todas esas necesidades del sector productivo y sobre todo que generan desarrollo local productivo.
Gustavo, si me lo permites, yo añadiría esta muy buena argumentación que nos está dando Juan Camilo, el que pensar el hoy por hoy de las industrias 4.0, especialmente ligadas a las industrias, a las empresas, pues pasa necesariamente por dos elementos que son clave, que es la analítica y la inteligencia de los negocios. Por una parte, pues se hace necesario, tal como lo decía Juan Camilo, comprender la interacción de la innovación y el emprendimiento en los negocios, utilizando los datos para la consecución de valor en las organizaciones, porque esa es la clave. ¿Cómo genero valor y cómo aumento el valor de la organización? En esa lógica se vuelve necesario gestionar y administrar los recursos para la implementación de estos procesos de inteligencia de negocios, desde siempre, claro, desde un punto de vista gerencial, desde un punto de vista de toma de decisiones para las organizaciones. Finalmente, pensar que hay como dos elementos adicionales, que es necesario hoy por hoy convertir la información en algoritmos con datos estructurados y no estructurados que nos permitan extraer información útil para una organización que sea eficiente, que pueda tomar decisiones basadas en datos y que a partir de estas decisiones se puedan diseñar proyectos de analítica descriptiva o prescriptiva o incluso predictiva para las organizaciones, los negocios, para la optimización de los resultados de las organizaciones mismas. Es decir, es sacarle la médula a la tecnología, conectarla perfectamente con el desarrollo empresarial y a partir de eso hacer una toma racional de decisiones, que eso es básicamente pues lo que uno hace cuando forma en analítica de inteligencia de negocios.
Muchas gracias, mi estimado Andrés. Un tema que habíamos tenido pendiente y gracias por agregarlo también. Vamos a continuar ahorita ya para dar el cierre a este episodio y vamos a tomarnos antes un momentito para ir a un corte de comerciales y ya regresamos en nuestro programa Productividad Empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos en nuestro programa Productividad Empresarial después de este espacio de comerciales, pero recordando los últimos elementos que habían dialogado Juan Camilo y Andrés, que son supremamente necesarios de recordar, ¿no es cierto?, que es el tema de la analítica y también de la inteligencia, pues lo vemos también desde el punto de vista de la inteligencia competitiva. Pero vale la pena también, antes de formular las siguientes preguntas, tener un poco en cuenta también la visión omnicircular, donde ya es necesario de pronto reinterpretar el concepto de organización. No es la organización de pronto lineal como se venía manejando a lo largo de la historia, sino ya que tenga una estructura heterárquica, es decir, de pronto ya dentro de su forma matricial, ya la organización se va a ver de pronto vista en un contexto donde ya, además de operar con una red de multi-stakeholders, ¿no es cierto?, o grupos de interés, pues ya la organización va a tener no solamente que operar en su espacio definido físico, sino también ya va a poder observar ese contexto global, ¿no es cierto?, como lo menciona Andrés un poco con el tema de la analítica, y por lo tanto va a poder incursionar de una forma más, digamos, oportuna en estos nuevos mercados, porque ya el contexto local pues ya se está desdibujando un poco a partir de ese acceso a nuevos mercados. Y sobre ello pues viene la siguiente pregunta, una pregunta muy simple, pero que tiene una profundidad, yo creo que un poco grande, mi estimado Andrés, y es ¿cómo no perecer en el intento de innovar?
Bueno, yo creo que básicamente una estructura de proyectos, una estructura de organización que responda ya no simplemente a las necesidades de lo que se le ocurre a las organizaciones. Tú y yo nos estamos moviendo en contextos universitarios. En las universidades a veces pecamos de creérnoslas todas, y como somos profes y somos doctores y somos gente que tiene muchas maestrías y mucha formación, pues a veces nos creemos el centro del mundo y creemos que tenemos las respuestas a todos. Y esto yo creo que es el primer error que uno puede cometer en una organización. Creo que el ejercicio está en lo que tú señalabas hace un momento, en tener una muy buena, muy completa caracterización de nuestros stakeholders, hacer todo un ejercicio de mapeo de ellos, de priorización de ellos, de respuestas efectivas y especialmente de darle respuestas. Previo a darle respuestas, concentrarnos en entender sus necesidades del modo en que ellos las entienden. Para esto vienen muy bien todas las metodologías de design thinking que nos permiten a nosotros ponernos en los pies, en los zapatos del usuario, y de alguna manera a partir de eso poder caminar con ellos, ¿no?, y entender cuál es su camino, cuáles son sus necesidades y poder dar respuestas efectivas y que no simplemente sean la visión que tenemos nosotros por nuestra formación, que efectivamente es muy válida y da soporte en la mayoría de las ocasiones, pero que en ciertos momentos se pueden desvirtuar o se pueden alejar de las necesidades reales de las organizaciones. Para mí, yo creo que es el foco de donde deberíamos estar.
Y fíjate que este tema también, de pronto, de la necesidad, digamos, como de replantearnos, ¿no?, de reconocernos también, un término que ha sido como tan repetitivo en estos últimos tiempos ha sido ese de reinventarnos, ¿no? Pero la reinvención no obedece a me cambiar las condiciones, ¿no es cierto? Como dicen, cuando ya me sabía las respuestas, me cambiaron las preguntas.
Sí, exactamente. Creo que es un tema de leer bien el contexto, de leer bien las necesidades, Gustavo.
Precisamente. Y ahí es donde viene como la inquietud miércoles. Bueno, yo ya me sabía todo lo que dice Andrés, ¿no? Que yo ya hice unos estudios o yo ya tengo un, digamos, como un conocimiento del sector económico, digamos, si yo lo veo desde el punto de vista de una empresa. Y miércoles, de repente, que no, que cierre la puerta, que ya no podemos seguir trabajando al público, le obliga a uno como a cambiar el chip. Y de pronto en esta necesidad de innovar y el tema de la disrupción, el tema de la creatividad, el tema de pronto de todos esos, digamos, conceptos que ya se han venido dialogando y de pronto que ya uno escucha como tan cotidianos, de pronto como tener que aterrizarlos, ¿no es cierto? Pero Juan Camilo tiene como una visión que me gusta mucho de escucharlo, una visión muy crítica, como muy fuerte sobre el contexto de las empresas y su realidad. Yo creo que Juan Camilo también nos puede dar como un panorama de pronto, ¿cómo más bien no perecer? ¿Cómo recontextualizarnos? ¿Cómo transformarnos? ¿Cómo vernos en un mundo que se sale de pronto de la cotidianidad? ¿Qué podría ver Juan Camilo de pronto desde su óptica económica?
Bueno, yo creo que desde la óptica económica, ese sistema económico lineal de producir mucho para vender mucho, creo que se está reinventando. Y creo que una de las tendencias es dentro de una lógica de ubicar lo digital dentro de un contexto de economía circular. Entonces uno ahorita revisa temas o unas tendencias de innovación muy fuertes, por ejemplo, en modelos de negocios circulares digitales que permiten coger la analítica de datos, que lo comentaba Andrés. Y pues en ese contexto global de los modelos de negocios circulares digitales y de una mirada globalizante, pues también se permite ubicar productos que se conectan por el Internet y que pues permiten también esa digitalización de las redes sociales, todo ese proceso de plataformas que permiten reutilizar productos, por ejemplo, OLX, que ya necesitaba un computador. Y entonces ese proceso circular de la economía que se está vinculando a lo digital me parece que también es importante porque vender mucho es producir mucho y extraer muchos recursos del sistema. Entonces, creo que en consonancia con todo lo que se está hablando en el programa, estos nuevos modelos de negocios circulares digitales que embeben el Internet, pues me permite también consumir digitalmente juntos, que es otra tendencia, y que permiten también nuevas formas de comercialización y nuevas redes de circulación de productos a través de una filosofía que se ha hablado mucho en los últimos tiempos y es el reciclaje, ¿no, profe Gustavo?
Así es, mi estimado Juan Camilo. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de hoy.
No, a ustedes qué rico poder estar aquí en los micrófonos de UNART Radio y pues de alguna manera enviarles un mensaje de afecto desde la Universidad de La Salle. Qué bueno que podamos compartir estos espacios conjuntos y que podamos desarrollar actividades que ayuden a la construcción del conocimiento. Un abrazo para todos ustedes y para sus oyentes.
Así es, Andrés, muchas gracias y también un abrazo para Andrés. Y Andrés, esta es tu casa también, la UNAD es tu casa y eres bienvenido hoy y siempre en la UNAD.
Muchas gracias.
Y Juan Camilo, muchas gracias también. Juan Camilo, que es de la casa, es un gran compañero, una gran persona a quien aprecio mucho y sobre todo me gusta mucho escucharlo en su ámbito económico. Juan Camilo, también muchísimas gracias por ese espacio.
A ustedes por la invitación y Andrés, un gusto encontrarme contigo en este programa.
Claro, volver a compartir los micrófonos, esta vez en otro escenario.
Sí, señor. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos en nuestro episodio de Productividad Empresarial. Recuerden que nos escucharemos también de hoy en 8 a esta misma hora por este mismo canal y agradeciendo también a nuestro equipo de producción, Alejandro, a Briseida y a todos nuestros compañeros. Muchas gracias y de hoy en 8 continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.